UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos y bienvenidas a vuestro programa de baloncesto y del HLA Alicante. Hoy ya el tercero de la temporada y como no podía ser de otra forma, no nos vamos a despedir sin hacer un especial anécdotas, un especial anecdotario de los que parecían que sí, pero no, bueno, como queréis llamarlo, de los jugadores que tienen un rinconcito en nuestro corazón y en esta, digamos, corta historia del HLA Alicante. Hoy desde casa me acompañan virtualmente mis dos torres de Kio, mis compadres. Empezamos por el, como siempre, nocturno, el de los privés, Daniel López. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas, Pedro. Nada, pues muy bien, en casa de privés, como tú bien dices.
Bueno, ¿por qué no nos dejan hacer de otra manera el programa, en este caso por medidas sanitarias, ¿no?
Bueno, al final la salud es lo primero, y si no, que se lo expliquen a alguno de los que vamos a hablar nada después.
Y como estás hablando de salud, el que siempre es sano, el que siempre proclama a la sanidad universal, tenemos a la voz del más allá en esta temporada, el scouter de la vida misma. Qué asco da la palabra scouter. Pablo Aliaga, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, muy bien, ¿no? La verdad que satisfechos por la reciente victoria de nuestro querido HLA. Y bueno, con ganas de volver, que llevamos ya, no sé, 3 meses sin hacer programa.
Sí, probablemente, pero porque la vida nos pone en este sitio, nos coloca hoy en el programa y cuando no hemos hecho programa ha sido porque no se ha podido, ¿no?
Porque no se ha podido, bueno, vamos a dejarlo ahí y continúa, Pedro, continúa.
Sí, vamos a dejarlo ahí, porque como con tertulia habitual, el típico que está en los programas de tertulia y que nadie sabe por qué, que va de invitado, imagino que porque es colega del conductor, sin ningún tipo de remuneración, el especialista, vamos a dejarlo ahí, en tirador, muy tirador, Chema Medina, ¿cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, primero, muchas gracias por estas oportunidades que me dais de vez en cuando, de compartir mis pseudo conocimientos con todos vosotros, y bueno, eso de que me llevo bien con el presentador es totalmente cierto.
Vale, pensaba que ibas a decir lo contrario.
Por eso estoy aquí. No, por ningún otro motivo estoy aquí.
Bueno, hemos traído a Chema Medina porque aparte de conocer a la perfección el mundillo de los jugadores que pasan por detrás del foco, también es un gran aficionado desde el minuto uno del HLA Alicante. Hoy, como decimos, venimos con el anecdotario de los jugadores, vamos a decir, más terrenales de la corta historia del HLA Alicante. Ya son 6 años desde su fundación, en los que hay que recordar que para llegar hasta donde están ahora, que también se ha trabajado mucho, son 4 temporadas en Les Plata, las 2 últimas en oro. Pero claro, está claro que hoy no nos podíamos olvidar de esos jugadores. A modo de especial, venimos a rendir homenaje a aquellos que pasaron, como decimos, por debajo del escenario, por debajo de la tramoya, o que guardaron un rincón especial en nuestro corazón, ¿no, chicos?
Todos a la vez no, ¿eh?
No, aquí, como decimos, uno detrás de otro, ¿no? Como en la cola.
El problema de hacerlo en directo. Bueno, sí, como comentabas, Pedro, pues eso. Vamos a tocar a esos jugadores que también, ¿cómo decirlo? No son los mejores, pero sin duda son algunos de los que más recordamos, ¿no? Por varios motivos. Y si te parece, podemos empezar ya.
Sí, vamos dando nombres. Dani, un jugador que pasó por el HLA Alicante en una de las primeras temporadas, como tenemos aquí reflejado, en la 2015-2016, en la primera temporada, si no me equivoco. Sí. Es un jugador que hemos tenido muy de cerca y que en la segunda, y que tanto Chema como tú, Dani, habéis tenido la oportunidad de narrar y de seguir, ¿no?
Hemos tenido la oportunidad de, sobre todo, disfrutar de su baloncesto. Hablamos de Paco Solsona. Chema se acordará también, porque bueno, estuvo en el campeonato español universitario, representando o ayudando en esa representación de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Pero es que además en alguna de las jornadas, así un poco cuando le venía bien, supongo, él de vez en cuando iba apareciendo en convocatorias, siempre cuando se jugaba de local.
Sí, a ver, está bueno, estamos siempre con ese tema de que al final el CADU no es una competición, se compite, pero quitando quizá la UCAM, que se lo toma muy en serio, al final la gente compite para divertirse y para ver buen baloncesto y tal, y muchas veces los equipos de aquel año, bueno, Paco Solsona, Le Plata, tal, otros años que están Benidorm tampoco ahí iba con la universidad, pues no eran muy permisivos a la hora de dejar que esos jugadores se fuesen a jugar esos partidos en los que vete a saber tú si se iban a lesionar y tal. Pues Paco aparecía muy de vez en cuando, es el partido era importante y como dices tú, será en casa, claro.
Bueno, luego también hay que recordar.
Las todas, por cierto.
Hay que recordar que a nivel HL Alicante, a nivel, bueno, Fundación Lucentum, aún no había un sobrenombre en aquella época, tampoco lució sobre la pista. Paco Solsona tenía, bueno, un tirador sin mucho más lustre que aquello, pero sin duda que dejó un grandísimo recuerdo en la memoria de todos, porque sobre todo es eso, los que están al principio, cuando apenas había recursos, pues siempre se le guarda, claro, un recuerdo
típico,
especial.
Es el típico que dicen, ¿no te acuerdas cuando estaba Solsona en el centro?
Sí, 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 sí.
¡Oh, qué tiempo! ¡Madre mía, Le Plata! Ojalá podamos algún día decir eso de Le Plata como algo muy lejano ya.
Que se fichaba de EVA, un jugador medio decente y medio te alegraba, ¿no? Decía, hostia, un jugador de EVA.
Increíble.
Tal cual. Y sobre todo, Aliaga, un jugador al que tú también recuerdas, un jugador que llegó en el año 2015, un jugador que bueno, que tiene un gran pasado y sobre todo que es otro jugador que no tuvo tampoco tantas oportunidades en el HL Alicante como es el señor Marco, ¿no?
Marco Porcher, un escolta cordobés que vino, como bien has comentado, en el año 2015. Venía de la Universidad de Florida, en la NCAA. Y
por se notaba en el morenito,
Sí, eso es verdad.
Totalmente
de acuerdo, sí. Por poner en contexto, Lucentum Blogging, todos lo reconocemos, dijo en su día que se trataba de un escolta zurdo con un potente físico que le permitía ayudar al equipo en todas las facetas del juego. Y este chico, por poner un dato más, era el único español que militaba en la Liga Universitaria en ese año y su primer contrato profesional lo firmó aquí en el HL Alicante. Y además el entonces entrenador del conjunto alicantino, que era Cuco Cruza, comentaba que se trataba de un jugador que podía lanzar de tres, podía lanzar de dos, ayudaba en el rebote ofensivo en el equipo, pero que finalmente, como viene siendo habitual en esta línea de este vídeo, de lo que queremos comentar, solo pudo anotar 5 puntos, no llegó a los 2 rebotes por partido y tras 25 partidos dejó el club.
¿Suele pasar, ¿no? Suele pasar, sí, sí. Un poquito desde el desconocimiento siempre, que suele pasar que cuando un jugador viene de Estados Unidos y no le tiene muy fichado, no, es muy físico, todos los que vienen de Estados Unidos son muy físicos. Ahí Lucentum Blogging se la tiró de locos, ¿eh?
Claro, viene de Estados Unidos.
Claro, claro, ahí se machacan en el gimnasio todos los días.
Claro, y llegó aquí y no cuajó.
No se le puede quitar la razón a Cuco Cruza, o sea, el hombre, por Chers, podía tirar de dos y podía tirar de tres. Lo de meterla ya es otra cosa. Pero, claro, ayudar en el rebote, en fin, sí, lo que comenta Dani, es el típico fichaje que tiene la vitola de que viene de la Liga Universitaria Estadounidense. Igual te sale un Justin Pitts que te sale un Marco Porcher. Uh-huh. Igual es un poco duro, pero
está claro. Y hablando, tenemos aquí la línea de Estados Unidos, gente que ya es Estados Unidos, y la línea de jugadores que son muy buenos allí en Estados Unidos, pero que aquí no cuajan. Hablamos del grandísimo Russell Bird, que llegó en la 15-16, un fichaje invernal. ¿Os acordáis de él?
Sí, sí, sí.
Hombre. Además es el nombre más apellido de los que tenemos aquí.
Buen apellido.
Posiblemente.
Sí.
Claro, o sea, te viene un alero blanquito de 2 metros y pico que se llama Bear.
Y de nombre Russell.
Wow, tirador, ¿no? Tal.
Y encima pelirrojo, ¿eh? que tenemos muy buenos antecedentes con jugadores pelirrojos como Red Mamba, ¿no? Scalabrine. Entonces, claro, te llega Russell Bear, como decimos en la 15-16, fichaje invernal. Y como volvemos a decir, en los medios alicantinos se hablaba de que el último fichaje así de sobrenombre fue en 2012, no siendo del HL Alicante, sino siendo ya del Lucentum, cuando vino Andy Routins para suplir a Kyle Singler cuando se marchó a la NBA, claro. Como decimos, perdón, al Real Madrid, con el tema del lockout.
O sea,
cuidadito porque hay que salvar las distancias, ¿no?
Sí, bueno, el último fichaje, estamos hablando ya del extinto Lucentum, del Lucentum aquel de ACB que, recordemos, desapareció antes de la fundación del nuevo y tal. Y Routins era un tirador, recuerdo yo que estaba en el 2K, Routins.
Sí.
Recuerdo yo que estaba por ahí.
En los Knicks del 2010.
Justo, tenía manita, pero no mucha, ¿eh?
A mí me sonaba, digo, ¿a mí de qué me suena este tío? Y me he metido, claro, es que estaban los Knicks. Y como siempre los Knicks es una franquicia en reconstrucción, yo me la suelo coger en casi todos los 2K.
Claro. Buen equipo para Liga Master, ¿no?
Sí, sí.
Un perfil de jugador muy típico en los Knicks. Tipo también, si os acordáis, más reciente, salimos un poco del tema, Mindaugas Kuzminskas, jugador de ex de la Liga Andesa, que también fue a los Knicks. La verdad es que el chaval hizo un buen año, pero bueno, como nos pasa a este que ha comentado Chema, tampoco.
Ahora que has tocado ese tema, yo creo que es el típico tío que si fuese estadounidense estaría de rotación en cualquier equipo de allí.
Sí, yo creo que también.
Es el típico.
Luego ves a cada hablando con la cara reventado. Que juega yo, o sea, la rotación ahora de los Thunder este año, por ejemplo, que no tienen nada. Y dice, yo creo que Kuzminska, por poner un ejemplo que estamos hablando, lo haría mejor que ese tío.
Sí, es el típico ejemplo de europeo del este, tirador, que parece que va a funcionar en cualquier equipo en el que le pongas, porque como solo tiran...
Más tener un pelito carismático.
Ricitos de oro, ¿eh?
¿Qué opinas de Kuzminskas?
Jugadorazo, ¿eh? Yo me acuerdo en los Knicks, me acuerdo, ¿no? Jugadorazo. No sé si fue en un europeo. Hizo unos auténticos partidazos. Yo le tengo muy buen recuerdo. No sé dónde estará ahora mismo, pero allá donde estés si nos está escuchando, un beso desde aquí.
Un besico para Kuzminskas. Creo que estaba en el Lokomotiv, creo.
Puede ser. Pues como si me dices otro ahora mismo. Y sí que hay que hablar de jugadores que pasaron sin pena ni gloria. Hay que hablar de Vladimir Nemkov, ¿no?
Este quizás sea el... Fíjate, ahora yo creo que estaremos todos de acuerdo en que es el caso que, vamos a decir, sí, el caso que más agradecemos todos que no haya salido bien.
Sí, por
sí, sobre todo pues por si lo que conoce, trajo.
¿No?
Sobre
claro,
todo por
si
lo
no
que
lo conoce
trajo.
Los oyentes, si no lo conocen, fue el jugador que se fichó para la 18-19, el año del ascenso, jugador esloveno que llegó, ¿no? Llegó de sus tierras para darnos aquí el disfrute que merecíamos como base para apoyar a Quique Garrido en la rotación, pero según el diario Información, pues se tuvo que marchar tras pocos partidos la primera vuelta porque no se adaptó a la ciudad, es lo que dice el diario Información.
Volvemos un poco al perfil. Nada, que volvemos un poco al perfil que comentaba antes, ¿no? El típico europeo del este tirador que parece que va a funcionar en cualquier lado. Y no salió bien. Y bueno, ahí fue... Tuvo muy buena vista en aquella época HLA porque decidieron cortarle con ese alegato de que no se adaptaba a la ciudad. En 4 partidos era difícil, ¿no?, determinarlo. Pero le cortaron y llegó Pitts desde la tercera división alemana, que había que atreverse a traérselo porque encima estaba lesionado.
Perdón, eslovaco, no esloveno.
Eslovaco.
Ahí...
Bueno, también venían Nemkov de la NCAA, ¿no? ¿Puede ser?
Puede, o sea, sí.
Yo con esa vitola de Lovaco, pero de tío fuerte, que ha trabajado en el gimnasio en Estados Unidos.
Lo sí, típico HLA, que se dice. Claro. Cuando no tienes ni idea de cómo es un jugador, pues si viene de Estados Unidos es fuerte.
De la segunda, ¿no? De la segunda de NCAA, de los Oklahoma. De los Oklahoma, sí. Igual que Pitts, viene de segunda NCAA. Exactamente. Tenía muy buen cartel. 11,9 puntos, 4 rebotes, 6,4 asistencias en, en 28 encuentros, como era ese, el cartel en la segunda NCAA. Así que, bueno...
¿A un hombre no le gusta la playa o algo?
No, es curioso, ¿no? El desenlace que tuvo el jugador eslovaco, pero damos gracias dentro de la parcelita que nos toca, porque el que llegó, como dice Dani, fue Justin Peach, ¿no? Y todo cambió gracias. Gracias, pues, a la no adaptación de Nemcock. Otro jugador que podemos también resaltar como jugador que pasó sin pena ni gloria, por desgracia, porque tenía toda la pinta de ser un jugador eso, carismático, es un jugador que ganara puntos solos en la pintura, es nada más y nada menos que Okoro, que para nosotros es una figura, un estandarte, porque, bueno, si los oyentes no lo conocen, se repartían cromos, como decimos, adhesivos de la Chela Alicante en aquella plantilla, si no me equivoco, la 18-19 también, ¿no?
Okoro de la 2019-2020.
Sí, 19-20, de la temporada pasada.
Exactamente, claro. Se repartieron cromos y hablamos de esto porque Chema tiene en su sí, coche, sí, el cromo pegado, ¿no? ¿De acuerdo?
Sí, aquí breve anécdota bastante estúpida y un poco off the record, ¿vale? Estando con Javi, mítico Javi Rubio, DIRCOM.
Mítico.
De la Fundación de aquí un beso muy fuerte en los morros, que ahora no se puede en directo por las medidas. Estábamos una mañana en la oficina trabajando y tal, y llegaron cromos. Y bueno, se puede decir, abrimos un sobre de Strangis y pues, nos salieron, ¿no? Un chaval del cadete y tal, hay cromos de todos los equipos del club, incluida la base. O sea, una chica del infantil femenino tal. Y el cromo del senior que nos salió fue el de Okoro. Y aquí el dato importante es que Okoro estuvo cerca de un mes, ¿no? En la disciplina de la Fundación Lucentum.
Sí. 4 partidos.
Pues sí, pues si ponemos que el hombre se fue en octubre, porque vino por aquello del visado de Bamba Fall. Uh-huh. Esto de los cromos, estoy hablando de diciembre, enero. O sea, 3 meses después de que ese hombre pasara por aquí y jugase 5 minutos, salió ese cromo. Y bueno, ahora está en mi coche, ahí sigue y ahí se va a quedar hasta que el desguace haga su trabajo cuando mi coche se jubile.
Deberías haberlo subastado en eBay, porque, claro, edición limitada. Apenas se distribuyó un mes ese clamo. Claro, claro.
¿Crees, Chema, que el pegar el cromo a tu coche ha supuesto algún tipo de, no, ¿cómo decirlo?, de beneficio, de anomalía a tu coche? ¿Ha pasado algo? ¿Sigue bien? ¿Está bien?
Pues fíjate que se quedó sin batería el coche una vez y no sé si asociarlo. Porque fue muy al poco después de poner el cromo.
Claro, eso te pasa por ir en un Prius, tío. Que hay que usar coches de gasolina, ¿eh? Coches de gasolina, ¿eh?
Aquí aprovecho para hacer un alegato. Hay que cuidar el medio ambiente, ¿vale? Desde la última jugada voy a hablar en nombre de todos, voy a tomarme esa licencia. Hay que cuidar el ecosistema. El cambio climático es una certeza.
Igual que Chema se coge el cromo de Okoro, se lo pega y le sirve como amuleto, pues los camioneros usan las fotos de sus hijos, las vírgenes.
Papá, no corras, ¿eh?
No, no, por favor.
Papá, no corras, decía.
Claro, por lo que aquí pueden salvar las distancias, ¿no? Esperemos que ese cromo se mantenga mucho tiempo en el coche de Chema, como la trayectoria de Kingsley Okoro, que como decimos es internacional con la selección de Reino Unido. A colación de esto, se podría vender muy bien ese cromo en el mercado de Gran Bretaña. Cuidado.
Vale, tenemos tiempo.
Bueno, yo chicos, no sé si tenéis algún nombre más que queráis resaltar.
Hay dos.
Ojo la moto, ¿eh?
Bueno, esto luego lo cortamos. O no, depende de, luego, del tiempo que haya, porque si hay que rellenar, pues lo dejamos.
Claro, claro.
Eso es. Quedan dos nombres muy claves.
Por lo menos.
¿Quién quieres?
Por lo menos. ¿Cómo?
¿Quién acaba con los nombres, tú o yo?
No, acaba tú. Si quieres, digo yo ahora uno, sí, y luego dices tú otro.
Día que estás preparado.
Bueno, el que me lo hemos preparado entre todos.
Claro, pero
si esto es un equipo.
Esto es un equipo, esto es un equipo.
No son como los Nets.
Yo quiero hablar de un jugador que para nada es malo, solo que era desesperante verle en la pista sabiendo el talento que tenía y que seguramente sigue teniendo, como es Orion Utterbridge. Orion Utterbridge era desesperante verle en la pista. Era un tío que era la incertidumbre en persona. Cuando tú no sabías por dónde iba a salir. Si le salía un buen partido, te metía 25 puntos. Y de todas las facturas. O sea, era un abuso. En Le Plata, Orion Utterbridge. ¿Qué pasa? Que pues o no le daban la gana, o no se veía con fuerzas, o no desayunaba bien ese día. Pero la verdad que era muy complicado verle jugar bien en el Lucentum. Aún así, ya te digo, con los 3 o 4 partidos buenos que hizo, consiguió promediar 9,7 puntos o una cosa así.
Alegato contundente, ¿eh?
Uh-huh. No, está claro. Ahora mismo está en la OBL austriaca, hay que decir, ¿eh? En el Overworld Gunners.
No está mal Austria, ¿no? Supongo. ¿Alguna ha estado en Austria?
Austria es preciosa, Austria, ¿no has estado?
Austria, buen vino, ¿no?
Entonces tú, Chema, ¿te acuerdas de Orion o qué?
Sí, de hecho, sí, desesperante puede ser una buena palabra porque... recuerdo cómo este hombre era puro hype al principio y voy a deciros por qué y luego cómo esa irregularidad te acaba comiendo. El año anterior a su fichaje, la Fundación Lucentum jugó playoffs contra Tarragona, donde estaba Orion Utterbridge, y era el mejor de tres. Y el primer partido se perdió en Tarragona y el segundo fue aquí en Alicante. Y el equipo jugó fatal, de hecho metió 50 y pico puntos, Tarragona ganó bastante fácil y Utterbridge metió 25 puntos y una exhibición, fue espectacular. Y cuando tú en verano llegas y lees que el Lucentum ha fichado a este tío y dices, oh, qué bueno tal, guau, un anotador, no sé qué, si el año pasado nos pintó la cara. Como si hace menos hubiésemos fichado a un Tyson Pérez, ¿vale? Para que os hagáis una idea de por dónde voy. Y llega el tío el primer partido y se casca 34 puntos. Para 37 de valoración, 8 rebotes, porcentaje de tiro increíbles, tal. Dice, madre mía, lo hemos fichado, pero... que lo he visto jugar dos veces y es acojonante. Pues nada, y luego fue lo que dice Dani, resultó ser. Y de ese high de decir, tenemos aquí a una estrella en ciernes que nos va a llevar a Évora, a esa desesperación de... ¿Por qué si lo hizo no lo vuelve a hacer? ¿Por qué no es capaz? ¿Por qué tiene tan poca sangre? Y es tal cual lo que dice Dani. Se empezó con un hype increíble con ese tío, con Orion Utterbridge, y bueno, se acabó durando un año y por algo sería.
Es que una ahora pena. Que has dicho, Chema, ahora que has comentado esos 34 puntos en su primer día, voy a romper una lanza a favor de empezar mal la temporada. Quiero decir, porque tú empiezas con 34 puntos y claro... Lo que la afición espera es que mantenga cierta regularidad en base a porcentajes y anotaciones muy altas. Claro, ¿qué pasa? Es muy difícil de sostener eso. Entonces, creo que es mejor para el desarrollo de un jugador nuevo empezar, pues a lo mejor, yo qué sé, primer día, 9 puntitos, ¿no? 2 triples, 2 más 1, 2 tiros libres.
Claro, más no.
No vaya a ser.
Claro, y acabas en mayo metiendo 30 puntos.
Claro, eso es igual que cuando tienes una novia y al principio te la empiezas a llevar de viaje a muchísimos sitios. Luego llega un momento en el que ya dejas de viajar y eres un de novio. Pues no, o sea, hay que empezar poquito a poco y dosificando la relación desde el principio.
Hay que conquistar.
En el baloncesto pasa igual. Si empiezas dándolo todo, solo puedes ir a peor.
Ya está, el amor del baloncesto, de la mano.
Y bueno, Pablo Aliaga, para cerrar estos jugadores que nos agarraron el corazón en un puño, como en el caso de Orion. ¿Tienes algún ejemplito más para acabar?
Vamos a empezar con el más reciente. Y esto dice bien de la gestión de la plantilla en las últimas dos temporadas, que no hemos tenido este tipo de casos. Hablo del cubano Jorbis Elías, ¿os acordáis? Seguro.
Hombre.
Un poquito. Hombre. Algún recado también dejó.
Un clásico. A mí me encantaba, en la pista sobre todo.
Un jugador de 36 años a la pívot que venía de Albacete Basket, que llegó en la temporada 2018-2019, que tiene una historia curiosa porque, según informó Marca en el diario Marca en el año 2009, Este chico, en una concentración con su selección que jugaba en 2009 en Gran Canaria, junto con otros tres compañeros, se especula que había un cuarto, pero no se sabe muy bien quién es, trataron de huir de su concentración para pedir asilo político en España.
Tremendo, muy buena anécdota.
Por cierto, estaba penada con cárcel en Cuba. No se sabe muy bien cómo terminó la cosa, pero en principio, por lo que sabemos, no fue a más. Este chico ya entrando en, más allá de la anécdota, entrando en lo que venía haciendo en Albacete, que venía de promediar 10 puntos, casi 6 rebotes, una media de 12 de valoración en los 31 minutos que estuvo en pista. Vale, pues 5 meses después de llegar, en diciembre más o menos, club y jugador separaron sus caminos y Elías, bueno, digamos que tuvo, lo recordaréis seguro, varias discusiones en, por así decirlo, en redes sociales, ¿no? Con aficionados.
Hubo polémica,
bueno, sí.
Sí, bueno, pero... él luego posteriormente ya dijo que no tenía ningún problema con el club. No pasó a más.
También hay que ver con qué aficionados y qué clase de aficionados se creen en el derecho de, en determinados momentos.
¿Cómo te
pero
gusta?
Bueno, es, no. O sea, saliendo, si queréis salimos del ámbito Lucentum. Dente también la estuvo en Alicante con un tío que le esperó a la salida de un entrenamiento y le agarró del pecho y le dijo que tenía que correr más. Pero ¿quién eres tú, un tío de la calle, para venir a mí a decirme cómo tengo que hacer mi trabajo? Ya tengo mi jefe.
Eso de esperar en el parking es muy de Mourinho, ¿no?
Sí. Hombre, pero Mourinho lo hacía con muchísima más clase.
Y con los colegiados.
Además, era un trato de profesional a profesional.
Vale.
Es muy profesional eso, sí.
Bueno, claro. Después de estas analogías tan bonitas de nuestro queridísimo Daniel López, espero que les haya gustado este repaso por la historia del HL Alicante, la corta historia, hablando un poco de los jugadores que han pasado sin pena ni gloria, pero sobre todo que han tenido un espacio en nuestro corazón y en nuestra memoria. Así que, como decimos, espero que a los oyentes les haya encantado el programa, que si tienen alguna cosita, algún jugador más, alguna anécdota, que lo compartan con nosotros en redes sociales.
Si nos última... acordamos de promocionar el programa.
Es verdad, UMH/última jugada, creo que era así.
No, ¿verdad?
No.
@ultima jugada UMH, todo junto, sin barras bajas ni nada.
Podemos ver un poco, ¿no? Bueno, Chema Medina, un placer haberte robado media horita de tu descanso, porque sabemos que eres una persona muy ocupada para hablar del HL Alicante.
El placer es mío, por supuesto. Estamos hablando de compartir mi descanso con gente tan maravillosa como vosotros. Así que no puedo decir que no haya disfrutado de estar aquí departiendo con ustedes.
Nos ha sacado una sonrisa con el cromo de Okoro, con la anécdota de Orion. Daniel López, también me ha divertido mucho oírte hablar sobre según qué cosas extradeportivas. No nos vamos a engañar, pero bueno, un placer también como siempre, Daniel López. Espero que también te vaya muy bien en tu futura carrera como streamer. Te tienes ahí, ¿eh?
Lo tengo ya... Ya para arrancar, pero sí, no, o sea, lo que pasa en la pista y lo que pasa afuera muchas veces van de la mano y aludiendo a la despedida, pues el placer, como siempre, es mío de estar aquí con vosotros, claro.
Bueno, Pablo Aliaga, la voz del más allá, otra vez un placer, como siempre, haber compartido este espacio contigo. Siempre es un placer, don Pablo.
Encantado de estar aquí con vosotros en el primer programa del año 2021, gracias a todos, gracias también a esos jugadores que en su día no brillaron y nos han posibilitado poder hacer este programa.
Eso es, no somos nadie comparado con esa gente, con esos jugadores. Un servidor, Pedro Sáez, que despide el programa, el primero, como dice Pablo Aliaga, de 2021. Nos vemos, nos escuchamos, mejor dicho, el mes que viene, porque quedan solo dos programas de la última jugada. Traeremos cosas ricas, novedades, alguna que otra novedad seguro. Así que nada, como diría una presentadora muy clásica de televisión, póngale baloncesto a la vida. Hasta siempre.
UNH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.